Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda y acompaña a Santos López. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/colotlan. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzaremos a hablar sobre uno de los problemas de salud que se manifiestan en casi todas las personas, el linfoma. El linfoma es un cáncer de una parte del sistema inmunitario llamado sistema linfático. Existen muchos tipos de linfoma. Un tipo se denomina enfermedad de Hodgkin. El resto se conoce como linfoma no Hodgkin. Los linfomas no Hodgkin comienzan cuando un tipo de glóbulos blancos llamados células T o células B se hacen anormales. Las células se dividen una y otra vez aumentando el número de células anormales. Las células anormales pueden diseminarse a casi todas las demás partes del cuerpo. La mayor parte del tiempo los médicos no pueden determinar por qué una persona desarrolla un linfoma no Hodgkin. Usted está en mayor riesgo si tiene un sistema inmunitario débil o cierto tipo de infecciones. Para hablar sobre este tema, preparamos una entrevista con el doctor José Rogelio González Ramírez Benfield. Además de la entrevista, preparamos información adicional sobre este tema. Ahora, sin más que agregar, vamos a comenzar a escuchar el primer fragmento de esta entrevista.
Salud.
Para comenzar con esta entrevista, ¿nos pudiera decir su nombre completo y el cargo que usted ocupa?
Soy el doctor José Rogelio González Ramírez Benfield. Soy adscrito al Servicio de Oncología Médica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde.
Muy bien, doctor. ¿Nos puede decir qué es el linfoma?
Sí, mira, el linfoma es un tipo de cáncer, finalmente, que es se desarrolla a partir del sistema de defensas del cuerpo, el sistema inmunológico. Normalmente este cáncer crece formando tumoraciones en los sitios de ganglios linfáticos. Esas tumoraciones se pueden notar en diferentes partes del cuerpo, no tiene un sitio de crecimiento específico. Puede ser notarse nodulaciones en el cuello, en las axilas, en las ingles, y estas pueden crecer también dentro del abdomen o dentro del tórax, porque prácticamente en todo el cuerpo hay ganglios linfáticos, y en donde haya ganglios linfáticos se puede desarrollar este tipo de cáncer. Y pues para fines prácticos, pues este tipo de linfoma, usualmente los linfomas los dividimos en dos grandes tipos, los que es el linfoma Hodgkin y no Hodgkin. Esto, a grandes rasgos, es lo que se conoce como un linfoma.
Doctor, ¿y cuáles son las principales causas del linfoma?
No existe formalmente una causa única, pero sí se le puede asociar frecuentemente a la exposición a ciertos químicos, a ciertos contaminantes, a radiaciones, pero todo se le ha asociado a personas que viven cerca de zonas de radiaciones, que pueden desarrollar este tipo de enfermedad, pero es más frecuente en la leucemia. Y la causa más directa hacia los linfomas son ciertos tipos de virus, infecciones virales, pero no infecciones virales como una gripa, no. Estamos viendo virus específicos conocidos como el Epstein-Barr, el citomegalovirus y el virus del VIH, son los que están asociados directamente con este tipo de linfomas. Pero no todos los pacientes con estos virus les dan linfomas, y todos los linfomas son causados por este tipo de virus. Por eso se requiere que se reúnan muchas características ya sea del mismo paciente, hereditarias, ambientales y infecciones de este tipo, ¿no? O sea que realmente una causa única no existe.
¿Cuáles son los principales síntomas que padecen los pacientes de esta enfermedad?
Los síntomas que presentan los pacientes con linfoma, usualmente lo primero que no pueden notar es el crecimiento de algún ganglio en alguna parte del cuerpo, ya sea en el cuello, en las axilas o en las ingles, y son crecimientos graduales. Los ganglios es muy normal que crezcan cuando hay infecciones o cuando hay algún proceso de inflamación en el cuerpo. Los ganglios es completamente normal que crezcan. Incluso en las axilas, hasta los antitranspirantes pueden hacer que un ganglio esté crecido. Pero lo importante es aquí que con los linfomas, los ganglios van creciendo gradualmente en estas zonas, alcanzar nodulaciones de gran tamaño. Cualquier ganglio que llegue a medir más de 2 centímetros de tamaño en cualquier parte del cuerpo ya es considerarse de importancia. Pero hay pacientes que llegan a un solo ganglio y llegan a medir a veces hasta 15, 20 centímetros de tamaño en cualquier otra parte del cuerpo. Puede ser muy voluminoso, ¿sí? Otros síntomas que pueden presentar los pacientes, y es muy típico del linfoma, es la pérdida de peso. Es muy característico, son pacientes que en pocos meses pueden perder gran cantidad de peso, hasta 20 kilos en 2 meses, 3 meses pueden perder ese peso. Las sudoraciones nocturnas o vespertinas son sudores profusos que pueden mojar toda la ropa con una sudoración de este tipo, o la cama de la cantidad de sudor que pueden llegar a tener. Y la presencia de fiebre. Fiebre mayor a 38 grados, de preferencia en las tardes, normalmente tienen un predominio en las tardes. Y la fiebre se acompaña de la misma sudoración. Y la combinación de esos dos, de todos los síntomas, que sería la sudoración, la fiebre, la pérdida de peso, normalmente nosotros le llamamos síntomas de, que son precisamente las características típicas de un linfoma.
Esto fue el primer fragmento de la entrevista sobre el linfoma a cargo del doctor José Rogelio González Ramírez Benfield, adscrito al Servicio de Oncología Médica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en la ciudad de Guadalajara. Recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés, 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. Así mismo, saludamos con mucho gusto a la audiencia de CírculoCulturalRadio.com y a quienes trabajan desde su sede en la Bahía de San Francisco, California, donde también pueden sintonizarnos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy que lleva por título Entérate que es un linfoma en el cuello.
Entérate, ¿qué es un linfoma en el cuello? Los ganglios linfáticos se encuentran en varias zonas de la anatomía humana. El grupo más importante es el que rodea la cabeza, incluido el cuello. Si notas los ganglios inflamados y te preocupa saber el motivo, a continuación te detallamos una de las posibles causas. El sistema linfático forma parte del sistema inmunitario del cuerpo humano. Está compuesto por una serie de ganglios y vasos linfáticos que distribuyen por todo el organismo la sangre, diferentes células y la linfa. La linfa contiene unas células llamadas linfocitos, que son los encargados de luchar contra las bacterias y las infecciones que pueden dañar el organismo. Un linfoma es un tipo de cáncer que se desarrolla directamente en los ganglios del sistema linfático. Las células blancas, o linfocitos, forman parte de la sangre y su principal función es combatir infecciones. A veces ocurre un fallo en los linfocitos, algo que desestabiliza el funcionamiento del sistema linfático. Esto origina que se desarrollen unas células anormales, que se llaman células cancerosas. Los ganglios se inflaman al detectar estas células anormales. La inflamación es un mecanismo de defensa del organismo. Es un síntoma de lucha frente a la infección. Esta inflamación puede deberse a diferentes infecciones o bacterias, aunque en algunos casos, en el menor porcentaje, la causa de esta inflamación es el linfoma, el cáncer del sistema linfático. ¿Cómo distinguir una inflamación benigna de un linfoma? Como hemos comentado, los ganglios linfáticos pueden inflamarse a causa de diferentes infecciones, como la amigdalitis o la mononucleosis, enfermedades de tipo benignas. Si estás pasando por un proceso gripal o una infección con subida de temperatura, fiebre y notas una inflamación en los ganglios, es fácil que esté causada por la infección. Pero si aparece una inflamación de un ganglio linfático que crece progresivamente sin una causa aparente, sin asociarlo a cualquier otro proceso febril, es importante valorarlo lo antes posible. Hay una diferencia palpable en cuanto a la consistencia de la masa. Cuando es una masa endurecida, hay mayor probabilidad de que sea algún tipo de linfoma. Lo fundamental es que en cualquier caso acudas al médico lo antes posible, tanto si tienes otros síntomas como si no. Es primordial que te revisen ese bulto. Solo la atención sanitaria podrá facilitarte un diagnóstico fiable y un tratamiento efectivo. El médico te hará una primera exploración. Como ya hemos comentado, la consistencia de la masa puede dar una clara señal de su causa aparente. El especialista te hará una serie de preguntas para valorar si puede deberse a otras causas. Cuando la primera exploración no sea suficiente para obtener un diagnóstico, el médico solicitará una serie de pruebas. Análisis de sangre. Se realizará una analítica básica del hemograma, donde además se dará un recuento de los leucocitos, de las células de la sangre y otro tipo de revisiones para detectar posibles infecciones o deficiencias como anemia. Ecografía. Si la analítica de sangre no arroja la información suficiente como para obtener un diagnóstico, se realizará una ecografía. Biopsia. La biopsia de ganglio linfático se realiza para obtener una muestra del tejido. De esta forma se puede analizar y observar si existen células cancerosas. Síntomas de linfoma en el cuello. Fiebre alta. La temperatura sube sin causa aparente y de forma bastante constante. Pérdida de peso alarmante. Si en los últimos 6 meses has perdido alrededor del 10% de tu peso sin un proceso de adelgazamiento, debes consultar con tu médico lo antes posible, aunque no hayas notado ningún otro síntoma. Sudoración nocturna de forma exagerada, llegando incluso a empapar la ropa y la cama. Agotamiento, cansancio constante y falta de energía incluso para las tareas más sencillas. Falta de apetito y sensación de llenura en el estómago. Elaborado con información de la página electrónica TN8TV Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
El médico diagnosticará el linfoma con un examen físico, pruebas de sangre, una radiografía torácica y una biopsia. Los tratamientos incluyen quimioterapia, radioterapia, terapia biológica o terapia para eliminar ciertas proteínas de la sangre. La terapia dirigida utiliza sustancias que atacan las células cancerosas sin dañar las células normales. La terapia biológica potencia la habilidad del propio cuerpo de luchar contra el cáncer. Si no tiene síntomas, puede no requerir tratamiento de inmediato. A esto se le llama espera vigilante. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista con el doctor José Rogelio González Ramírez Benfield. Él es médico adscrito al Servicio de Oncología Médica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, así que no se vaya.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La barra de los 30 minutos. Estamos de regreso.
Es un gusto que sigan sintonizando la barra de los 30 minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/colotlan. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema para el día de hoy y mañana es linfoma. El linfoma es un tipo de cáncer del sistema linfático que es parte de la red del organismo que combate los gérmenes. El sistema linfático comprende los ganglios linfáticos o glándulas linfáticas, el brazo, el timo y la médula ósea. El linfoma puede afectar todas esas zonas, así como otros órganos del cuerpo. A continuación, escucharemos la siguiente parte de nuestra entrevista con el doctor José Rogelio González Ramírez Benfield, quien es médico adscrito al Servicio de Oncología Médica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, en la ciudad de Guadalajara, y quien nos está hablando sobre este tema.
Salud.
¿Cuáles son los diferentes tipos de linfoma, doctor?
Sí, son varios tipos de linfoma, como mencionaba. De hecho, es una gran clasificación que nos da la Organización Mundial de la Salud. Pero a grandes rasgos se dividen en dos tipos de linfoma: los linfomas Hodgkin y los linfomas no Hodgkin. Los linfomas Hodgkin se dividen en 5 tipos. normalmente hay unos que son de mejor pronóstico y otros de peor pronóstico, pero en forma general el linfoma de Hodgkin es el que tiende a ser un poco menos agresivo y tiende a tener mayor potencial de ser curado cuando se detecta a tiempo, y porque los tratamientos tienden a ser menos agresivos, el Hodgkin. Y los linfomas no Hodgkin, existe una gran variedad de linfomas no Hodgkin, más de 20 subtipos de linfoma no Hodgkin, y estas variantes normalmente son un poco más agresivas y que tienden a ser más difícil su erradicación. Y es por eso el no Hodgkin requiere de tratamientos mucho más agresivos para su erradicación y con mayor difícil control, incluso hasta un peor pronóstico.
Doctor, ¿y de qué manera se diagnostica un linfoma?
El diagnóstico de linfoma usualmente se tiene que realizar ante la sospecha clínica. El paciente que tiene unas características como las que mencioné, crecimiento crónico de un ganglio que gradualmente va creciendo, es importante que esté valorado por un médico. Así como si le acompañamos de los síntomas que mencionaba, de la fiebre, la pérdida de peso y la sudoración, entonces el médico, para diagnosticarlo, está obligado a hacer una biopsia. Así que la única forma de diagnosticar con confirmación el linfoma es tomando una pequeña muestra del ganglio afectado y mandarlo a analizar a un laboratorio de patología. Y esa es la única forma en la que se puede hacer un diagnóstico de linfoma.
¿Cómo es un tratamiento para este tipo de enfermedad, doctor?
Los tratamientos son un poco diversos debido a la diversidad de linfomas que existe, es una gran variedad. Pero en fines prácticos, el linfoma de Hodgkin, que es el que tiende a ser menos agresivo, usualmente, si se detecta muy a tiempo, hasta con una pequeña dosis de radiaciones es suficiente para erradicarlo. Pero hay ocasiones en las que se requieren dosis de quimioterapia de una intensidad moderada, de una fuerza moderada, para lograr erradicarlo. Y en cambio, el linfoma no Hodgkin, que es más agresivo, requiere de grandes dosis de quimioterapia, en ocasiones puede requerir de radiaciones, y aún así esos pacientes pueden recaer. Y en los casos de recaída, de que falló el primer tratamiento y la enfermedad se reactivó o no funcionó, es muy válido también en este tipo de enfermedades someterlos a un trasplante de médula ósea como una alternativa de rescate después de la falla de los primeros tratamientos. Eso normalmente son las combinaciones de tratamiento que normalmente utilizamos, y este tipo de enfermedades no son operables, no se pueden operar, porque a veces es una gran cantidad de ganglios que existen en todo el cuerpo que es imposible operar todo el cuerpo, y aún así eso no curaría al paciente.
Doctor, el linfoma es un tipo de cáncer, pero también este cáncer cuenta con las cuatro etapas o fases como los demás cáncer.
Las etapas que presenta el linfoma, los linfomas de forma general, son muy similares, en fines prácticos, a los demás tipos de cáncer. La diferencia cuál es, que un tipo de cáncer convencional, un cáncer de mama, un cáncer de colon o próstata, normalmente forma una tumoración única en un sitio, y en ese sitio va creciendo el tumor, y ya después, cuando llega la etapa 4, la más avanzada, es cuando dio viaje de enfermedad hacia otro sitio. A diferencia del linfoma, como mencionaba, que el linfoma puede crecer en los ganglios de todo el cuerpo, o sea, realmente el linfoma puede estar presente en todo el cuerpo, en varias partes del cuerpo, y no necesariamente ser una etapa 4. ¿Sí? La etapa 4 normalmente se la atribuimos cuando el linfoma se mete a zonas en donde no debería de estar, o sea, que se sale de los ganglios y viaja a otros sitios. ¿Sí? Como por ejemplo, se puede extender a la médula ósea, se puede extender a los pulmones, se puede extender al hígado, a zonas que no son de tejido de defensa, sino son tejido linfático. Y mientras no se salga de los ganglios, se consideran etapas clínicas 1, 2 y 3. Y cuando se sale de los ganglios y se va a zonas no linfáticas, es cuando ya hablamos de una etapa 4. Pero sí tiene cierta similitud con las etapas del cáncer en convención.
Con Con esto ha terminado una parte más de la entrevista que realizamos al doctor José Rogelio González Ramírez Benfield, adscrito al Servicio de Oncología Médica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. A continuación vamos a escuchar una cápsula informativa sobre el tema del día de hoy, que habla sobre algunas causas de este cáncer, entre ellas los implantes de seno. Esta cápsula lleva por nombre Retiran implantes de mama en 100 países por riesgo de cáncer.
Retiran implantes de mama en 100 países por riesgo de cáncer. La empresa Allergan, con sede en Dublín, Irlanda, anunció el retiro inmediato en 100 países de sus implantes texturizados y que fueron sacados del mercado de Estados Unidos a petición de la Administración de Medicamentos y Alimentos, FDA, por elevar el riesgo de propiciar linfoma anaplásico, un tipo poco común de cáncer. Desde diciembre pasado, la farmacéutica suspendió la venta y comenzó a retirar en Francia los implantes mamarios texturizados por solicitud de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento, ANSM. Después del anuncio de la FDA, España y autoridades reguladoras europeas exigieron sacar de inmediato el producto. Los implantes mamarios texturizados, rellenos de solución salina y silicona y los expansores de tejido BioCell ya no se distribuirán ni venderán en ningún mercado en el que estén disponibles actualmente, dijo Allergan en un comunicado. En México, la empresa abrió en su página de internet un apartado de vigilancia epidemiológica para reportar los casos de mujeres posiblemente afectadas, debido a que es el tercer país en el mundo, después de Estados Unidos y Brasil, con mayor número de procedimientos. En 2017 se registraron 67.478 intervenciones y en 2018 la cifra superó las 80.000, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva. En México, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, ha guardado silencio y postergado lanzar la alerta sanitaria. Desde el anuncio de la FDA, Milenio solicitó información del número de mujeres en riesgo y el impacto sanitario en el país. Sin embargo, la COFEPRIS no ha dado respuesta aún cuando la FDA y la misma empresa sugieren a los profesionales sanitarios que no deben seguir implantando las prótesis mamarias texturizadas BioCell ni expansores de tejido, y los productos no utilizados tendrán que devolverse a Allergan. Y aunque los mayores consumidores de sus productos son Estados Unidos y Europa, en Brasil y en Chile ya se está haciendo una evaluación de los daños. En México, la empresa no aclaró cuántas mexicanas fueron intervenidas con sus productos y por ello lanzó un llamado a los cirujanos a dar seguimiento, reportar los posibles efectos adversos, notificar a la empresa en su página y también hacerlo a la COFEPRIS. En el mundo se han colocado desde 2006 10 millones de implantes mamarios de diferentes marcas, pero en 2017 a una mujer estadounidense se le colocó un implante de silicona de Allergan en el seno izquierdo. Tosía, tenía gripe, sentía bultos en el seno, en realidad se había roto. En 2017, la FDA exigió reportar eventos adversos que se habían incrementado 20 veces y demostró que pueden causar problemas inmunológicos y no se ha evaluado en realidad los riesgos a la salud. No obstante, la farmacéutica obtuvo un beneficio neto de 32.6 millones de euros en el primer trimestre de 2019, cifra 5.6% superior a la del mismo periodo del año pasado, 30.9 millones de euros. Allergan refirió que se mantendrá en contacto con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, que cuentan con un comité de ética que rige a los profesionales para efectuar buenas prácticas reduciendo los riesgos. Cada año se hacen 900.000 procedimientos estéticos, de los cuales 15.000 personas cada año sufren reacciones adversas como deformidades, amputaciones y pérdida de tejidos, porque les inyectan aceites de cocina, de bebé o de automóvil, vitaminas, cortisona y otras sustancias ilegales. Elaborado con información de la página electrónica Milenio, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa concluimos nuestro programa del día de hoy con el doctor José Rogelio González Ramírez Benfield, quien es médico adscrito al Servicio de Oncología Médica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Pero para el día de mañana continuaremos hablando sobre este tema, así que no se lo pierda. Los esperamos en la siguiente emisión de este programa. No olviden que si se perdieron algún tema pueden buscarlo o descargarlo desde www.radio.udg.com. www.radiomex.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados a partir de las 12 del día no se pierde el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que le presentamos los 5 programas de la semana. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no se pierdan el programa todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema que sea de su interés, nos lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Santos López. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.